Romanos capítulo 5, versículos 6 al 11 dice la palabra de Dios: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. El tema que vamos a estar considerando se titula: Lo hizo todo por mí. Lo hizo todo por mí. En este pasaje bíblico encontramos al apóstol Pablo disertando sobre los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Estos versículos aclaran las grandes provisiones que nos han llegado a través de la muerte del Señor Jesucristo. Y también estas bendiciones son en virtud de que depositamos nuestra fe en Él. Estos versículos nos dicen lo que somos sin Él, lo que hizo por nosotros y lo que tenemos gracias a su sacrificio. Quiero que pongan su atención en el versículo 8 y consideren las dos últimas palabras de la última frase que dicen: por nosotros. Por nosotros. Considero que estas dos palabras resumen el contenido de este mensaje y representan el fundamento del título de esta lección. Lo hizo todo por mí. Y en primer lugar, vemos que Dios o el Señor Jesucristo hizo todo esto por nosotros debido a nuestra pésima condición espiritual. En los versículos 6 al 10, el apóstol Pablo escribió acerca de nuestra condición. Dice la Biblia ahí en los versículos 6 al 10, porque Cristo, cuando no éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En estos cinco versículos, Pablo nos dice que la condición del hombre se puede resumir en cuatro términos descriptivos. El primero de ellos es débiles, en el versículo 6. El segundo es impíos, ahí mismo en el versículo 6. El tercero es pecadores, versículo 8, y enemigos, versículo 10. Esa es la descripción de nuestra condición espiritual sin Cristo: débiles, impíos, pecadores y enemigos. Esos cuatro términos describen la condición de los hombres que viven sin Cristo. Esa es la descripción divina de la humanidad perdida. El hombre sin Cristo, en el versículo 6, dice que es débil. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El hombre sin Cristo es un individuo carente de potencia, hermanos. Carente de fuerza. Se encuentra totalmente indefenso y sin medios de escape. La idea es que el hombre carece de alguna habilidad para cambiar lo que es. No puede cambiar lo que es. El hombre no puede cambiar. No puede, no tiene fuerza, no tiene la potencia requerida para cambiar su condición delante de Dios. Es impotente ante el pecado, no puede escapar de los efectos del pecado, La Biblia dice que la paga del pecado es muerte y el hombre no puede cambiar eso. No puede cambiar su destino. Como pecador no puede cambiar la dirección hacia donde va su alma. No tiene la fuerza en sí mismo para lograrlo. Está total y absolutamente bajo la potestad de las tinieblas. No puede moverse hacia otro lado. No puede cambiar su destino. No puede ir en otra dirección. La única condición que le espera por la eternidad es la perdición de su alma. Entonces el hombre sin Cristo es débil. En segundo lugar, el hombre sin Cristo es impío, dice el versículo 6. Ellos no tienen temor, no tienen respeto por Dios. No solo desprecian las cosas de Dios, sino a Dios mismo. Ellos viven su vida como si Dios no existiera. No tienen ninguna consideración de su voluntad, ni de su palabra, ni de su justicia, ni tampoco de la advertencia de su juicio. Ahora, ser impío, hermanos, no significa necesariamente que la persona viva revolcándose en el pecado. Quizás lo haga, pero no necesariamente. Esta persona se distingue por hacer lo que le plazca. Hace lo que se le pega la gana sin consideración alguna de su Creador. No ama a Dios en ninguna manera, aunque no necesariamente vive inmerso en la inmoralidad, inmerso en la corrupción del mundo. Puede ser una persona muy decente, moralmente hablando, pero no tiene ningún respeto por Dios, ni tampoco le interesa la voluntad de Dios. Por eso es una persona impía. Luego en el versículo 8, se nos dice que el hombre sin Cristo es pecador. La palabra pecado significa errar al blanco, fallar al blanco. Por tanto, un pecador es uno que tropieza, uno que queriendo acertar, queriendo hacer el bien, queriendo vivir rectamente, falla, tropieza. Fracasa en el intento. Los hombres que viven sin Dios en el mundo se esfuerzan mucho para vivir una vida moralmente correcta, una vida adecuada o decente. Sin embargo, fracasan. No importa cuán limpios se vean por fuera, no importa cuántos buenos adjetivos puedan lograr a su causa, la triste realidad es que siempre tropiezan, siempre. Terminan condenando a quienes maltratan animales mientras conceden a las mujeres que quieren matar la vida de sus propios hijos en el vientre, les conceden esos derechos, ¿ven? Se presentan como personas decentes, como personas muy inteligentes, muy sabias, pero finalmente fracasan en todos sus juicios. La triste condición del hombre sin Dios es que no importa cuán bueno intente ser, nunca puede ser lo suficientemente bueno o justo. Siempre va a ser un pecador. Puede apuntar muy alto y establecer estándares de vida sumamente altos y afables, pero siempre se quedará corto a la luz de los estándares de Dios. Siempre va a fallar al blanco. Siempre se va a equivocar. Siempre va a ir en pos del pecado. Esta es la razón por la que intentar llegar al cielo con buenas obras simplemente es imposible. No se puede. El hombre nunca puede ser lo suficientemente bueno para llegar a Dios. No importa cuán cerca esté, siempre se quedará corto. Siempre va a fallar. En el versículo 10, se nos dice que el hombre sin Cristo es enemigo. Enemigo, versículo 10. El hombre sin Cristo es un adversario de Dios, es una persona opuesta a Dios. Si el hombre no soluciona el problema de su pecado, bien puede decir que ama a Dios, bien puede cantar alabanzas, bien puede leer la Biblia y hacer oraciones, pero si no soluciona el problema de su pecado, siempre será un enemigo de Dios, aunque se convierta en una persona religiosa. Hay muchas personas que son religiosas, pero no son amigos de Dios. Son enemigos de Dios, aunque sean religiosos. La condición del hombre sin Cristo es terrible. Es una tragedia. Es una condición desesperada. Su destino está marcado por la condenación y no puede hacer nada por sí mismo para remediarlo. Está cautivo. Sin embargo, ahí es donde entra en función la gracia de Dios. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo por mí, debido a la condición miserable y perdida en la que me encontraba. Ahora bien, todo lo que hizo por mí, lo hizo por compasión. Ahora, ¿qué clase de compasión es esa? Porque también los hombres son compasivos. ¿Qué tendría de especial? Bueno, vamos a ver que la compasión del Señor es superior. La compasión del Señor es superior. Dice los versículos 6 al 7, vean. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pablo nos dice que hay unas pocas personas por las que los hombres estarían dispuestos a morir. ¿Hay personas en su vida por las cuales usted estaría dispuesto a morir? Tal vez algunos digan que se trata de su madre, o de su padre, o de su cónyuge, o de sus hijos, o incluso por algún buen amigo. Hay personas que estarían dispuestas a morir por un buen amigo. Así que si lo pensamos bien, fácilmente podríamos encontrar algunas pocas personas por las que estaríamos dispuestos a dar nuestra vida sin dudarlo. Por ejemplo, podemos ver escenas donde los padres cubren a sus hijos o a su esposa cuando hay un tiroteo. ¿No se han fijado? En las noticias se ve el tiroteo, se ven los balazos y entonces los padres cubren a sus hijos para que si viene una bala hacia ellos, pues les pegue a ellos. Cubren a su esposa. Existe el caso real de dos mineros que por un derrumbe quedaron atrapados en una mina. Se percataron de que tenían solamente dos máscaras de oxígeno. Sin embargo, una de las máscaras estaba dañada, no servía. Eso indicaba que solamente uno podría salir con vida de ese lugar cuando llegara el rescate. Entonces, uno de esos mineros, el que estaba soltero, que no tenía esposa ni tenía hijos, le entregó la máscara buena al otro y le dijo: tómala tú. Tú tienes esposa y tienes hijos. Yo no tengo a nadie, yo puedo irme, pero tú tienes que quedarte porque ellos dependen de ti. Ese hombre estuvo dispuesto a entregar su vida por el otro y por la vida de sus hijos, de su familia. Todos hemos oído historias de soldados, por ejemplo, en el campo de batalla, que han entregado sus vidas por sus compañeros. Tal vez se arroje una granada en medio del pelotón y entonces uno de ellos salta sobre la granada y explota, lo mata, pero salva a todos sus compañeros. Él estuvo dispuesto a dar su vida por sus camaradas, por sus amigos, por sus compañeros. Todos esos son ejemplos de coraje y sacrificio. Sin embargo, todos tienen un tema en común. Todos demuestran la capacidad humana de darnos a nosotros mismos por el bien de aquellos a quienes queremos. Los seres humanos tienen esa capacidad. La familia, los amigos y los compañeros los queremos, los amamos y estamos dispuestos a buscar el bien por ellos, incluso a dar nuestras propias vidas. Sin embargo, vean esto. ¿Cuántos pueden dar la vida por sus enemigos? ¡Ay, la cosa cambia! No es lo mismo dar la vida por un familiar, por un hijo, por una esposa, por un padre, por un buen amigo, por un buen compañero, a entregar la vida por un enemigo. Eso ya cambia la cosa. El amor humano tiene límites, hermanos. Pero el amor de Dios no tiene límites. Y eso es exactamente lo que dice el versículo 6. Jesús entregó su vida por débiles, por impíos y pecadores que eran sus enemigos. Por aquellos que lo odiaban, por aquellos que no lo amaban, por aquellos que quebrantaban su voluntad, por aquellos que vivían lejos de sus caminos. Él entregó su vida solamente porque los ama. No entregó su vida solamente por buenos. No entregó su vida solamente por personas que fuesen religiosas. No entregó su vida solamente por personas débiles, sino que entregó su vida por los impíos. Su compasión entonces es superior a la compasión humana. Él lo hizo todo por mí, por compasión y por una compasión superior a la que puede existir sobre la tierra. Su compasión, hermanos, también es trascendente. Dice el versículo 8 que su compasión es trascendente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vean eso. Noten cómo el amor de Dios trasciende cualquier cosa que la humanidad sea capaz de producir. Mostró su gran amor cuando Jesucristo murió por aquellos que todavía eran pecadores. Entiendan eso. Cuando Cristo murió en la cruz, no muere por justos, no muere por personas santas, sino muere por personas que aún eran pecadores, cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos malvados, cuando aún éramos descarriados y contrarios a Dios. Aún así Jesús murió por nosotros. Él no murió solamente por las personas que lo amaban, sino murió aún por las mismas personas que lo crucificaron. Murió aún por aquellos que estaban ahí al pie de la cruz burlándose de él. Murió por todo el mundo. Murió por nosotros, por los impíos. Es lamentable, hermanos, que a veces solemos decir, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué entonces hay tantas cosas malas en el mundo? Fíjese, hay gente que piensa así. ¿No le han cuestionado alguna vez a alguien? Si Dios es un Dios de amor, entonces ¿por qué pasa esto? Si Dios es un Dios de amor, entonces ¿por qué mueren niños de hambre? Si Dios es un Dios de amor, y ponen en tela de duda el amor de Dios. Y eso, mis hermanos, es una tontería. Si hay alguna duda en nuestra mente en cuanto al amor de Dios, debemos aceptar el desafío de mirar hacia atrás, específicamente hacia un lugar llamado el Calvario. Hay que mirar hacia allá. Cuando se duda del amor de Dios, hay que voltear al Calvario. Ahí veremos al Hijo de Dios, santo y sin pecado, muriendo por los pecadores. Ahí veremos al Creador muriendo por las criaturas que lo odian. Veremos cómo la vida de su cuerpo lo abandona. Veremos su sangre escurriendo sobre la cruz. Escucharemos las gotas de su sangre que golpean en los charcos que se han formado en el suelo. Lo escucharemos mientras jadea por su último aliento al entregar su vida en sacrificio por el pecado. Seremos maravillados al ver su cuerpo herido y sangrante colgando en esa cruz. Y mientras lo vemos, ¿quién podría dudar de su grande amor? ¿Quién podría dudar de su amor cuando ve ese espectáculo terrible? Mis hermanos, nunca ha habido ni habrá mayor demostración del amor de Dios que la del Salvador herido y muerto en una cruz sangrienta. Su compasión es superior, es trascendente y todo lo hizo por mí. Todo lo hizo por mí. Porque mi condición era miserable, todo lo hizo por mí porque su compasión es grande y todo lo hizo por mí para bendecirme grandemente. Para eso lo hizo todo por mí. ¿Qué fue lo que hizo por mí al morir? ¿Qué fue lo que me dio cuando fue a la cruz del Calvario? Dice el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Fíjense bien. Él lo hizo todo por mí para bendecirme, dándome una nueva condición. Esa condición tiene que ver con la justificación. Ahí dice, pues mucho más, estando, ¿qué cosa? Estando ya justificados en su sangre. Justificados en su sangre. Eso provoca una nueva condición. Mi condición anterior era la de ser injusto, miserable, ruin y perverso, pero gracias a su sangre he sido justificado. Gracias a su sacrificio es que puedo ser declarado no culpable. Ahora, esto es interesante, porque si entiendo bien las leyes, por ejemplo, en Estados Unidos, hay personas inocentes y personas no culpables, que no es lo mismo. La persona inocente es la que no hizo nada. Pero la persona no culpable es la que, aunque sí hizo, no se le inculpa de delito. Pero sí lo hizo. ¿Ya? Dice uno, ah, caray, ¿cómo es eso? ¿Sí? Hay personas que, por ejemplo, en Estados Unidos, que cometen crímenes y que no hay lugar a dudas de que ellos lo cometieron. No se duda de que lo cometieron. Lo hicieron. Ya sea que fueron grabados por cámaras o ya sea porque hay mucha evidencia científica que explica que ellos lo hicieron. Pero la cuestión no es si lo hicieron o no. La cuestión que se juzga es por qué lo hicieron. Y cuando el abogado defensor logra probar que esa persona cometió un crimen porque estaba fuera de sí, porque no estaba en su sano juicio, etcétera, por muchas razones, entonces la persona es declarada no culpable, mas no inocente. Y cuando es declarada no culpable, sale libre, ¿ven? Aunque ella lo hizo. Entonces nosotros somos justificados o declarados no culpables, mas no inocentes. Nadie de nosotros es inocente porque es un pecador. Y Dios ha dicho que todos han pecado, Dios ha dicho que todos son culpables. Sin embargo, por su sacrificio, por su sangre, fuimos justificados, fuimos declarados no culpables. Somos justificados por Dios, por su gracia. Somos bendecidos. Lo hizo todo por nosotros para bendecirnos, dándonos protección, dice el versículo 9. Nos dio una nueva condición y nos dio protección. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, ¿qué cosa? Por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. Eso es protección. Nos dio protección. Pablo dice que seremos salvos de la ira. El sacrificio de Cristo no solamente nos dio una nueva condición, sino también la protección ante la ira de Dios. Por tanto, ahora no tenemos nada que temer. El fuego que cayó sobre Sodoma y Gomorra no debe producir ningún temor en nosotros. El juicio que cayó sobre los hombres en los días de Noé, no tenemos por qué temerlo. No debemos temer a las 10 plagas, no debemos temer a ninguna condenación porque somos salvos de la ira de Dios. Él quitó de encima de nosotros la ira divina que estaba sobre nuestras cabezas. Ahora podemos dormir tranquilos. Porque estamos protegidos por el Señor. No importa dónde estemos. No importa que andemos en el valle sombrío de muerte. No importa que andemos por lugares oscuros. No importa que andemos por senderos peligrosos. Tenemos protección en Cristo. Lo hizo todo por mí para bendecirme grandemente, dándome paz, dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Vean, Pablo dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. En otras palabras, se acabaron las enemistades entre nosotros y Dios. Ya no hay hostilidad entre nosotros y Dios, ya no hay. Estas palabras nos dicen que ya no hay conflicto entre nosotros y Dios. No hay banderas de guerra. No hay ejércitos en nuestras fronteras para pelear. Se acabó la guerra. Ya no hay amenaza de batalla. Ya no hay amenaza de conflicto. Sino que ahora hay paz entre nosotros y Dios. Estamos tranquilos. Podemos esperar caminar con Él por la eternidad porque ya no hay ningún conflicto. Ahora hay paz entre nosotros. Lo hizo todo por mí para bendecirme, dándome preservación. Mire lo que dice el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, ¿qué cosa? Seremos salvos por su vida. Ahí está la preservación. La palabra salvo también significa preservar seguro, cuidar, proteger. Pablo dice que seremos salvos por su vida. Estas palabras nos dicen que Jesús está vivo. ¿Ya lo vieron? Jesús está vivo, dice ahí. Seremos salvos por su vida. Por su vida, Jesús está vivo. Esto no tiene nada que ver con la vida que Él vive hoy en el cielo. Sino con esa vida que tiene allá, pero también la tiene entre nosotros. Él vive entre nosotros. Estando vivo, nosotros también estamos vivos en Él. Él es nuestro abogado porque Él está vivo. Él es nuestro intercesor porque Él está vivo. Y ahí estamos seguros en Él, protegidos por Él. No tememos a la condenación eterna porque Él es nuestro abogado y está vivo. No tememos a las aflicciones de esta vida porque Él intercede por nosotros. En Él tenemos preservación. Lo hizo todo por mí para bendecirme, dándome alabanza, dice el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gloriamos en Dios. Dado que todas las bendiciones de Dios son verdaderas, lo único que puede brotar de nuestro corazón, ¿qué es? Alabanza. Aquí tenemos razones suficientes, hermanos, en estos versículos que hemos leído. Tenemos razones suficientes para glorificar, para alabar a Dios. Yo sé, hermanos, y los entiendo perfectamente. Sé que en la vida hay muchas cosas difíciles. Hay muchas circunstancias complicadas en las que algunas nos metimos nosotros y algunas han caído sobre nosotros. De algunas somos responsables, de otras somos inocentes, somos víctimas. Y son muchas razones por las que podamos sentir que no hay motivos para alabar al Señor. Sin embargo, si somos salvos, entonces tenemos toda la razón que necesitamos para alabarlo. Solamente que hay que enfocar nuestra mente en esto. En esto. En que Dios lo hizo todo por mí para bendecirme, dándome una nueva condición, dándome protección, dándome paz, dándome preservación y llenando mi boca de alabanza. Dice el versículo 11 que también nos dio un gran privilegio. Nos dio un gran privilegio, hermanos. Vean el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Y luego fíjense enseguida. Por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué tremendo es esto! Pablo dice que hemos recibido ahora la reconciliación. Esto nos habla de una relación muy íntima con Dios. Aquí tenemos a viejos pecadores, perdidos y destinados al infierno, y ahora gozando de una relación personal e íntima con el Dios santo y verdadero. Eso no es una relación cualquiera. No tiene nada en común, hermanos, esa relación. Es única en su clase. Usted puede tener muy buenas relaciones aquí en la tierra, pero jamás se comparan a la relación con Dios. Jamás se compara con eso. Es única en su clase. Hemos sido reconciliados con Dios por la sangre de su Hijo. Por tanto, eso es un gran privilegio. Él lo hizo todo por mí para bendecirme grandemente, dándome un gran privilegio, la reconciliación. Muchos hombres han querido acercarse a Dios, han querido tener comunión con Dios y para ello han hecho toda clase de cosas para lograrlo. Los judíos, por ejemplo, durante décadas estuvieron sacrificando una gran cantidad de animales, se derramó tanta sangre en sus altares. Tantos animales fueron consumidos en los altares, ¿para qué? Para lograr reconciliarse con Dios, pero no pudieron. Ni la sangre de los toros y de los machos cabríos, nada de eso pudo llevar al hombre a una comunión íntima como la que gozamos ahora en Cristo Jesús. La sangre de Cristo es superior a la de los machos cabríos y de los toros y los becerros. El sacrificio de Cristo es superior a cualquier cosa que el hombre pueda usar buscando su comunión. Y nosotros tenemos ese privilegio. Lo hizo todo por mí, dándome este privilegio tan grande de la reconciliación con Dios. Entonces, mis hermanos, Dios lo hizo todo por mí. El Señor lo hizo todo por mí debido a mi pésima condición espiritual. Lo hizo todo por mí, lo hizo por compasión. Lo hizo todo por mí, lo hizo para bendecirme grandemente. Cuando yo miro estos versículos, me maravillo de que Dios hiciera todo eso por mí. Todo eso lo hizo por mí. Por lo que solamente puedo responder con servicio a Él, con alabanza, con agradecimiento. Mis hermanos, nuestras bendiciones son muchas. Y son mucho mayores de lo que uno podría imaginar. De lo que la mente podría entender. A la luz de estas verdades, entonces hacemos bien en preguntarnos dónde nos encontramos hoy. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra alma? ¿Amando a Dios o siendo indiferentes a Dios? Si Él ha hecho todo esto por nosotros, entonces ¿qué haremos nosotros por Él? Si Él nos ha bendecido a pesar de nuestra condición miserable, si Él nos ha bendecido por su grande compasión y si Él nos ha bendecido al darnos toda clase de riquezas espirituales, toda clase de privilegios, entonces, ¿cómo respondemos nosotros a ese acto de amor que hizo en la cruz del Calvario? Meditemos en eso entonces. En estos días, meditemos en lo que Él ha hecho por nosotros y lo que hacemos nosotros en respuesta a su grande amor. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?